En Onda Madrid, Fórmula Salud con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y Luis Inde en la dirección. Un programa patrocinado por Luyel Prod.
Muy buenos días, bienvenidos de nuevo a Fórmula Salud en Onda Madrid. Como siempre, ya sabéis, nos ocupamos de aquello que más nos importa, que es la salud. Y esta mañana seguiremos charlando sobre farmacia, como ya hicimos ayer sábado. Una disciplina que ha mejorado la realidad de nuestras vidas y que sin duda seguirá haciéndolo. Buenos días, doctor Luis Gutiérrez.
Hola, muy buenos días, Alipio. Sí, por ello, bueno, vamos a hablar de farmacia hospitalaria, de cómo en la actualidad es el grado de farmacia y también... Claro, ¿será verdad lo que cuenta Galdós en Fortunata y Jacinta sobre las oficinas de farmacia o ha cambiado?
Algo ha debido cambiar, ¿eh? Que algo ha debido cambiar. Pero bueno, el caso es que de todo esto vamos a hablar aquí en Fórmula Salud, en Onda Madrid. Como siempre, os acompañamos todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana. ¡Empezamos! Bueno, pues que lo prometido es deuda. Decíamos que vamos a seguir hablando, como hacíamos en la mañana de ayer, en este mismo programa, de los nuevos servicios de la farmacia comunitaria, la nueva farmacia asistencial, esa mayor presencia que quieren tener en el Sistema Nacional de Salud. También hablábamos de la importancia que tiene la farmacia hospitalaria y bueno, pues hoy vamos a seguir con nuestros mismos invitados. Nos acompañan Antonio Aguilar Ros, profesor en las Facultades de Medicina y Farmacia y director del Máster de Atención Farmacéutica Farmacia Asistencial en la Universidad CEU San Pablo. Muy buenos días.
Muy buenos días, Alipio.
Y está también con nosotros Noelia Tejedor, farmacéutica y presidenta de SEFAC Madrid. Es la Sociedad Española de Farmacia Comunitaria. Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, ayer ya hablábamos de algunos asuntos que, en fin, que forman parte de esas nuevas tareas, nuevas funciones que desde hace mucho tiempo, es verdad, que han asumido los farmacéuticos, pero que quizás ahora los tiempos están cambiando y hay una nueva parte de la labor, del trabajo asistencial de los farmacéuticos, que son uno de los profesionales sanitarios más cercanos, bueno, no son uno, son el profesional sanitario más cercano a cualquiera de nosotros, a través de los despachos de farmacia. Hablamos de una farmacia asistencial. Cuando hablamos de ese concepto, ¿de qué estamos hablando exactamente para que los ciudadanos sepan a qué nos referimos?
Pues es una farmacia que no se centra únicamente en el medicamento, sino en las necesidades que tiene reales el paciente. Entonces, para poder aplicar de una manera efectiva estos servicios, el farmacéutico primero tiene que formarse. Uh-huh. Y, bueno, lo primero de todo tiene que detectar las necesidades que tiene en su entorno. Yo, por ejemplo, como comentaba ayer, trabajo en el barrio de San Blas y hace 15 años. Y cuando yo llegué ahí, noté que había una necesidad de qué, pues de un servicio de metadona. Era una zona muy afectada por la heroína y yo tenía un paciente que tenía que acudir al centro de deshabituamiento a recoger la medicación, lo que a él le suponía un grave trastorno porque veía gente de otro entorno. Y entonces yo me formé y empecé a darle sus dosis de metadona como si fuera una medicación habitual, como alguien que recoge medicación para el colesterol. Entonces, efectivamente, fue muy bien y he llegado a tener hasta 12 pacientes, ahora mismo tengo 8, que están totalmente integrados en la sociedad, que tienen sus trabajos y recogen la medicación como cualquiera de nosotros. Este es un ejemplo de servicios. Pero, sin duda alguna, el servicio clave que hay en la farmacia es el servicio de indicación. Es decir, nosotros en la farmacia tenemos dos grandes pilares, que es la dispensación. Un paciente llega con una prescripción y nosotros nos aseguramos de que ese medicamento que va a tomar lo va a tomar de una forma segura y eficaz. Y luego está la otra situación en la que un paciente nos solicita un remedio para un problema de salud que tiene. Bien, desde la sociedad científica lo que se hizo fue preguntar a los médicos de Semergen y de Senfic cómo querían que actuáramos en pues una serie de síntomas menores y se elaboró una guía. ¿Vale? En esta guía colaboró
que la estamos también, viendo porque la tiene aquí en la mesa.
Colaboró también la Universidad de Granada y el Colegio de Farmacia de Valencia. Ajá. Una vez que se tenía este protocolo, lo que se hizo fue un pequeño piloto en Valencia en el que estos farmacéuticos que eran formados a aplicar estos protocolos realizaban registros de sus actuaciones y se calculó que el ahorro de estas actuaciones, imaginaos la descarga del médico de familia, ¿no? Todos esos pacientes que el médico de familia ve todos los días y sabe que acudiendo a una farmacia podrían solucionar el problema. Bueno, pues se calculó el ahorro en Valencia en 121 millones de euros anuales, ¿vale? Sí, el 70% casi de las consultas menores de estos médicos de familia podían haber sido derivados a la farmacia. Además, esos farmacéuticos que están mucho más formados habían derivado en un 7% más. Es decir, sus actuaciones también, los que realmente mandábamos al médico es porque realmente lo necesitaban. Y el 12% de los casos no se dispensaba el medicamento que el paciente solicitaba porque no era el más adecuado. Es decir, esta automedicación también se reducía. Bueno, ante estos resultados, lo que se ha pensado es esto hay que ampliarlo. Hay que hacerlo en toda España. Entonces, SEFAC está liderando un proyecto a nivel nacional. Bueno, a mí lo que me toca, que es Madrid. Estamos en colaboración con el Colegio Oficial de Farmacia. Vamos a implementar estos mismos procedimientos.
Hay una cuestión que me gustaría preguntaros, es el concepto. Siglos pasados era que la oficina de farmacia era un núcleo aislado, ¿no? Podemos decir, el farmacéutico en su farmacia, bueno, pues tenía ahí su forma de trabajar y a lo mejor no se comunicaba con los farmacéuticos de al lado ni nada. Esto ha desaparecido por completo y ahora mismo una oficina de farmacia tiene que estar en comunicación con médicos, hospitales, con el resto de compañeros, ¿no?
Importantísimo. Al final, aquí lo único que importa es el paciente. Entonces, tenemos que garantizar, nuestra función es garantizar que ese paciente tenga la medicación que necesite. Y ante, por ejemplo, el problema de los abastecimientos que estamos teniendo ahora, terrible, estar en comunicación con el médico. Mira, ayer mismo recibí una prescripción de un medicamento, glucosamina, que está dando problemas de abastecimiento, a una dosis de 1.250 miligramos, creo que era. Yo tenía en el cajón una caja de 625. Es decir, si se la hubiese dispensado al paciente, diciéndole que tomara dos en vez de una, habría solucionado el problema. Pero no puedo dispensarle el medicamento, porque está sujeto a prescripción médica, y no era lo que el médico le había prescrito. Entonces, tengo que volver a mandar al paciente, al médico, porque en el centro de salud no cojan el teléfono, ¿entendéis? Es un problema que es tan sencillo de solucionar que si yo pudiera realizar esa dispensación excepcional, que no quiero prescribir, pero sí que quiero solucionar el problema al paciente, ahorraríamos dinero y tiempo y molestias innecesarias.
Bueno, yo creo que hemos hecho un avance cualitativo, un avance esencial con el tema de la prescripción electrónica. Hemos pasado de recetas de papel que generaban errores en la en la interpretación, etcétera, ahora pues la mayor parte de lo que prescribe el médico nos llega a la farmacia de forma digital, digamos, en las tarjetas sanitarias, etcétera, que además hemos hecho compatible lo de las distintas comunidades autónomas y demás. Todo esto es claramente positivo, pero sin embargo, pues hay algunos déficits, y uno de estos déficits es de lo que acaba de comentar Noelia. La comunicación con el resto del equipo sanitario no está prevista en varias comunidades autónomas, la de Madrid en concreto, de manera que la comunicación del farmacéutico con el médico o con el personal de enfermería es difícil. Es difícil porque si tú le llamas por teléfono, pues en ese momento el médico lo normal es que esté trabajando, atendiendo un paciente y que no te pueda coger el teléfono. Si vas a verle en persona, pues tres cuartos de lo mismo. Utilizar al paciente como correo para decirle, mire, que me han dicho en la farmacia que si me dan doble dosis de lo que tienen, pues también es un problema porque molestamos al paciente. ¿Cómo es posible que no se haya activado ese tipo de comunicación que hoy día a través de mensajes, los mensajes uno los lee cuando no interrumpen el trabajo, ¿no? Pues bien, yo creo que el futuro asistencial de la farmacia pues va a depender de que esa herramienta se ponga en marcha para la adecuada coordinación. Y luego, pues otra cosa que tampoco los farmacéuticos disponemos de ella, y me parece que los médicos en su gran mayoría tampoco, que es que cuando están prescribiendo tengan un apoyo de bases de datos en donde se hable de dosis inadecuadas, interacciones, contraindicaciones, uh-huh, etcétera, y el farmacéutico cuando dispensa también. De esa manera habría un doble filtro para evitar el daño que hacen los medicamentos. Y eso técnicamente está resuelto, sin embargo en la práctica pues no disponemos de ello.
En definitiva sería aplicar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación de la manera más eficaz posible para que esos déficits que ahora mismo vosotros observáis, claro, se puedan subsanar.
A diario, ¿qué hacemos, claro, con un paciente que nos dice que se ha dejado la medicación para el colesterol en el pueblo? ¿Le mando al médico? Claro. Si veo la receta, uh-huh, electrónica que lo tiene prescrito. No. Otra cosa es que lo pague, que probablemente será el paciente, ¿no? Porque ya que se lo ha olvidado. Claro. Pero claro, yo a ese paciente un sábado por la mañana le tengo que derivar a urgencias.
Claro. Sí, sí. Y se podría resolver
de una forma absolutamente sencilla. Yo firmando con mi número de colegiado, soy farmacéutica, entiendo que este medicamento está prescrito por el médico y le adelanto la medicación con mi responsabilidad con todas las consecuencias. Sí.
Ajá. Pues vamos a seguir hablando de este asunto porque desde luego es muy interesante. Hacemos ahora un alto en el camino y regresamos enseguida.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida. En Onda Madrid.
En AMA hemos estado toda la vida a tu lado. Cuando te hiciste profesional sanitario, cuando aseguraste tu primer coche y cuando abriste tu centro sanitario. Por eso, ahora queremos asegurarte la vida. Infórmate de nuestros nuevos seguros de vida en la web amavidaseguros.com y en el 902 30 30 10 o 91 343 4701. Con AMA Vida nos aseguramos una vida juntos.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren, un jamón de premio.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
¿Clases de inglés telefónicas donde y cuando quieras desde 3 euros? Ringteacher.com, tu profesor de inglés por teléfono. 91-186-3333.
En Onda Madrid.
Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
Y puede que no tenga las ganas para hablarlo contigo. Y puede que hasta quiera esconderme detrás de las palabras. Jugamos a querernos con fuego, sorteando el abismo. Y somos mucho más que el veneno de este amor que nos salva. ¿Qué tienes que nunca te supe cómo descifrar? ¿Qué quieres? Me gusta tu loca manera de amar. Déjame ser canción, déjame ser en libertad. Déjame ser bandera blanca para rendirme en tu verdad. Déjame ser tu voz, déjame ser tu capitán. Déjame ser la cruz del mapa donde puedas regresar. Si vas a preguntarme de nuevo, créete la respuesta. Si vas a dispararme con hielo, deja que me resguarde. Me rompes y me elevas de pronto.
Seguimos en Fórmula Salud en esta mañana de domingo, combinando, como siempre hacemos en este programa, la mejor música y los mejores consejos que nos dan en este caso Antonio Aguilar Ross y Noelia Tejedor, hablando de la farmacia asistencial, de la farmacia comunitaria. Y cuando hablamos de las nuevas funciones y los nuevos servicios y de las mejoras del trabajo de los farmacéuticos y en definitiva las mejoras que van a redundar en beneficio de los pacientes para tener una mayor calidad de vida dentro del Sistema Nacional de Salud, siempre nos fijamos mucho en los costes. Y cuando hablamos de costes, profesor, ¿es muy caro el medicamento?
Pues vamos a ver, yo más que caro o barato hablaría de si supone mucho o poco para el sistema de salud. Uh-huh. Porque vivimos en un país donde, por suerte, la asistencia sanitaria es mixta, pero en una gran parte es lo soportamos entre todos, ¿no? Entonces, yo aquí diría que hay dos extremos. El medicamento para el paciente crónico que ya perdió su patente, etcétera, que tiene un precio irrisorio menos
caja.
Que yo lo digo así para que le suene a los alumnos, vale menos que las chucherías. Ajá. Cuando es un producto de altísima tecnología, donde se le exige una pureza impresionante, unos métodos de fabricación, de control, de trazabilidad, etcétera, etcétera. Y luego, sin embargo, pues vale céntimos, un euro y pico, etcétera, etcétera. Ese sería, digamos, un extremo. Y el otro extremo son los nuevos medicamentos que están irrumpiendo, muchos de ellos obtenidos por biotecnología, que tienen unos precios que, bueno, pues la gente no conoce porque no los paga. Pero cuando va a un hospital y recibe un tratamiento para oncología, por ejemplo, pues estamos hablando de miles de euros, de cientos de miles de euros para un solo paciente. Esto tuvimos hace relativamente poco un problema cuando salieron medicamentos que curaban la hepatitis C vírica. Uh-huh. Y pues el Sistema Nacional de Salud se planteó que no tenía dinero para pagar esos tratamientos. Entonces empezaron autorizando solamente en determinadas condiciones a los pacientes que tenían ya una hepatitis o una cirrosis más avanzada, ante la protesta del resto de pacientes que lógicamente quería curarse y no llegar a esos estadios de la enfermedad. Y antes que hablé de los tratamientos estos CAR-T, pues cada tratamiento de estos pues cuesta más de 300.000 euros. Acaba de aprobarse un medicamento en Estados Unidos por la FDA que vale 1.800.000 euros.
Para una persona.
Para una persona. Entonces, claro, mientras sean como los tratamientos CAR-T, que hay como unos 300 pacientes que los pueden recibir ahora mismo en España, pero ahora mismo están en fase de investigación, en ensayos clínicos, un montón de ellos para distintas enfermedades, no solamente oncológicas, que va a hacer que en vez de 300 pacientes, pues haya 300.000. Claro, ¿quién soporta esto? Yo no tengo la respuesta, pero probablemente entre todos no lo podamos soportar. Porque aquí surge una aparente contradicción. Para un paciente que le han prescrito, que le han diagnosticado una enfermedad potencialmente mortal, una enfermedad muy grave, él sería capaz de gastar el 100% de lo que tiene. Y si no lo tiene, sus familiares contribuirían para tratar de curarlo. Pero claro, con el Producto Interior Bruto no podemos gastar el 100% en medicamentos. Ajá. Entonces, tendremos que ir a una solución mixta, como tienen en otros países, y de una vez por todas que algún partido o algún gobierno o que lleguen a un consenso para admitir algo que es terriblemente impopular, que es que no podemos costear todo para todos.
Uh-huh. Así de claro. Hay una pregunta que está en la sociedad, y no de ahora, sino ya de hace años, que es el tema de los genéricos. Aquí les quiero hacer una pregunta, porque la pregunta que está en la calle es, ¿nos podemos fiar de los genéricos?
Bueno, pues, a ver.
Esto es lo típico, ¿cómo me gusta que me preguntes esto?
No, vamos a ver. En la Facultad de Farmacia, una de las asignaturas que doy clase se llama Biofarmacia y Farmacocinética.
De la que yo fui alumna.
Y precisamente lo que enseñamos es cómo se evalúa científicamente un medicamento que es la misma composición que otro para que no solamente sea la misma composición química, sino que también actúe de forma equivalente, similar, etcétera. Entonces, la respuesta a eso es que las dudas que se pueden plantear sobre si los genéricos son con la misma potencia, la misma seguridad, etcétera, que los medicamentos de marca, la respuesta es que sí, que no hay que tener ninguna duda. Ante eso, pues surgen los intereses que lógicamente hay detrás, comerciales, de que es eso, haya una sombra de duda de si es que los genéricos se fabrican en países del tercer mundo y los de marca también. Es que las materias primas vienen de India y de otros países sin la, y en los laboratorios que hacen I+D también. Entonces, tenemos un sistema razonablemente seguro para lo que son la calidad de los medicamentos, bastante seguro para la calidad de los medicamentos. De hecho, nos enteramos cuando surgen algunos problemas puntuales que se solucionan. No existe eso con ningún otro bien de consumo. De manera que, para el que me esté oyendo, que tenga absoluta confianza en que los genéricos...
Y además, a día de hoy, no son más baratos. Tienen el mismo precio que los de marca.
No, la pregunta que yo quería hacer a raíz de todo esto es cuando ustedes tienen la capacidad, los farmacéuticos tienen la capacidad de cambiar una molécula, ¿no?
Sí.
Y hay personas que dicen, ¿y por qué me cambia usted?
Bueno, más que una molécula, estamos hablando de la misma molécula.
Sí, de la misma molécula de otro laboratorio.
Con distinto laboratorio. Bien, bueno, pues lo recomendable es no cambiar. Es no cambiar porque si no el paciente se vuelve loco.
Lo más importante, el paciente, que tome la medicación de forma segura y eficaz. Entonces, el paciente hay que intentar que sepa perfectamente qué caja está llevando y para qué. Entonces, por eso no, intentamos no cambiar.
Intentamos no cambiar, salvo que el paciente acuda a distintas farmacias. Pero si va siempre a la misma, lo normal es que no se le cambie, que se le dé siempre la misma. ¿Por qué? Porque la apariencia de las distintas marcas o de los distintos genéricos es distinta. La caja tiene color distinto, los comprimidos pueden ser unos redondos y otros ovalados, de un color o de otro. Y eso al final, un paciente que tiene que tomar 5 o 6 medicamentos diarios con varias tomas, pues se confunde y se lía. Por eso es mejor casi no cambiar. Y luego hay otro tema que, aunque farmacológicamente sean equivalentes los distintos genéricos, pero los medicamentos no solamente tienen principio activo, que en eso sí son equivalentes, tienen excipiente. Y puede que puntualmente para un paciente, pues un excipiente le siente mal, porque sea intolerante a la lactosa, que es uno de los excipientes que llevan la mayoría de los comprimidos. Y luego otro tema, que es la forma física. La forma física de un comprimido, pues puede ser, hay algunos medicamentos en concreto que los comprimidos son muy grandes. Hay pacientes que tienen problemas
de más duros, y no se pueden partir.
Eso, que no se pueden partir, etcétera. Así que lo recomendable, cuando nosotros conocemos a los pacientes que vienen a la farmacia, sabemos los que se llevan y si no generan problemas,
cuando
pues
cambiamos,
les damos siempre lo mismo.
Cuando cambiamos siempre es porque o hay un desabastecimiento, o es una urgencia, el paciente tiene que llevarse la medicación y a lo mejor no tenemos stock en la farmacia. O sea, siempre hay una causa justificada.
Pues vamos a seguir hablando, cómo no, de farmacia aquí en este programa en Fórmula Salud. Hacemos otro alto en el camino y enseguida regresamos.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid. El Grupo Terras Gauda se erige en la actualidad en uno de los principales grupos bodegueros de España. El buque insignia Terras Gauda es cuna de vinos singulares de marcada personalidad, a partir de las variedades autóctonas Albariño, Caíño Blanco y Loureiro. Bodegas Pitacun en El Bierzo y Quinta Sardonia en Valladolid completan con sus tintos el portfolio de vinos del grupo. La reciente adquisición de una bodega en Alfaro, en La Rioja, supone un salto cualitativo en la política de expansión de un grupo con presencia en 60 mercados de los 5 continentes. La conservera vegetal más antigua de Galicia, a Rosaleira, complementa a la familia Terras Gauda. Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero. Reconocido con el sello Galicia Calidade.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
¿Clases de inglés telefónicas donde y cuando quieras desde 3 euros? Ringteacher.com. Tu profesor de inglés por teléfono. 91-186-3333.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida. En Onda Madrid.
Seguimos en Fórmula Salud en esta mañana de domingo hablando del mundo de la farmacia. Y cuando hablamos del mundo de la farmacia, ya saben, aquí siempre nos gusta, más allá de nuestros especialistas que nos acompañan tan generosamente, pues queremos contrastar y tener otros puntos de vista diferentes. Y uno de ellos es el punto de vista de uno de nuestros colaboradores habituales, Antonio San José, colega de profesión. Muy buenos días, Antonio.
Muy buenos días a todos, ¿qué tal?
Bueno, vamos a ver, estamos aquí con dos farmacéuticos de Postín. Yo no sé si tú tienes algo que comentar respecto a la función, a la labor que los farmacéuticos llevan a cabo, no solamente en los despachos de farmacia, también en los laboratorios y en los centros de investigación y en la farmacia hospitalaria.
Bueno, yo soy, Alipio, un fan absoluto de la farmacia y de los farmacéuticos. Y no lo digo ahora porque ellos estén delante y porque se me queda un programa especial sobre ellos. Lo digo porque que lo he escrito muchas veces, algunos me han felicitado. Fíjate, yo soy de una generación en donde cuando éramos pequeños y teníamos alguna afección, nuestras madres nos llevaban en primer lugar a la farmacia. Y allí preguntaba, oye, que el niño tiene este problema. Y siempre había un consejo experto del farmacéutico, de la farmacéutica, y bueno, pues te indicaban lo que podías hacer, y siempre con la indicación, y si oye, si en 3 o 4 días te lo ha mejorado, pues te pide al médico y ya está. Bueno, pues eso yo creo que es la primera barrera, fíjate, la primera barrera, la entrada en el Sistema Nacional de Salud. Los farmacéuticos, gente que hace una carrera complicada, 4 años, 5 en el plan anterior, estudiando mucho. Yo echo de menos aquellas farmacias maravillosas donde hacían fórmulas magistrales, que me parecían maravilloso, cómo olía, cómo ese aspecto de las boticas, que es una palabra preciosa. Y fíjate, y lamento ahora que el farmacéutico esté un poco limitado en su función, porque está muy bien que controlemos la dispensación de medicamentos, la dispensación de medicamentos, por supuesto, pero también hay que dejar que ellos opinen, porque ellos saben en cuanto a dosis, saben en cuanto a cómo ajustar un tratamiento, cómo suplir los 2 días que le faltan para ir al médico, en fin, ese tipo de cosas, ¿no? Yo digo que a veces ahora van a pedir recetas hasta para las pastillas de regaliz, ¿no? Y a veces los farmacéuticos saben, porque te conocen perfectamente, saben quiénes son sus clientes y lo que puedes tomar y lo que no y cómo hacerlo. En fin, yo creo mucho en los farmacéuticos, creo mucho y les defiendo absolutamente, y creo que hay que reivindicarlos, ¿no? Y la parte que decías tú de investigación, por supuesto, también es fundamental, la parte de laboratorio.
Antonio, no des muchas ideas, porque el regaliz puede subir la tensión arterial, o sea que...
Sí, hombre,
si te tomas... Pero no des ideas.
Si te tomas 2 cajas, por favor. No, hombre, es que ahora es verdad que tú vas para cualquier cosa y dices, la receta, ¿no? Bueno, pues está muy bien, yo soy partidario de que se controle la dispensación de medicamentos, pero hombre, también hay que dejar que el farmacéutico, el que te conoce y que sabe perfectamente cómo eres y tu territorio y casi tu ruta de salud, porque sabe los medicamentos que compras y que consumes, pues también pueda decir algo, ¿no? No dejarle simplemente, porque para eso ya los robots en las farmacias funcionan muy bien, tal cosa, le dan un botón y sale la caja con el medicamento. Hombre, escuchemos a los farmacéuticos, que tienen conocimiento y sentido común.
Oye, Antonio, y más allá de esto que nos comentas, ¿cómo ves esta nueva apuesta del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos por dar una mayor visibilidad y tener mayor presencia al farmacéutico en las labores y en el Sistema Nacional de Salud? No solo, como tú comentabas, en la dispensación de fármacos, sino también en el Consejo, en la prevención de enfermedades y en la promoción de hábitos saludables.
Claro, yo creo que son fundamentales. Ellos son como cuando hablamos a veces de la policía, es muy recurrente, la policía de barrio, la policía de proximidad, como lo en Londres, que conocen los barrios, a los niños, a los colegios y tal. Pues nadie mejor que los farmacéuticos conocen a su parroquia, a sus clientes, saben lo que tienen, los achaques que les afectan. El hecho de que tengan un papel activo como consejeros, medicina preventiva, en pautas y hábitos de salud, en hábitos dietéticos, en complementos, etcétera. Yo creo que todo esto es fundamental, es algo que tenía que estar ya plenamente integrado, porque yo creo que, como decía antes, que son la puerta de entrada al sistema sanitario. Ellos pueden evitar, además, muchas, fíjate, pueden evitar consultas médicas innecesarias, que se colapsen las urgencias. Pueden aconsejar cosas que son muy sencillas, que el ciudadano no conoce, no sabe, y que a lo mejor no hay que ir siempre que tienes un catarro, como hace la gente, a urgencias. Pues con un colítico bebiendo mucha agua, pues se soluciona. Y si no, pues ya se tratará por un médico. Pero hay pautas que deben de ser exclusivas del ámbito farmacéutico, porque la farmacia es algo más que una tienda, no es una mercería, con todos los respetos para las mercerías. Es un lugar en donde se dispensa salud y consejos de salud, que esa parte es fundamental e importantísima, desde luego.
Pues vamos a seguir con estos apuntes que nos acabas de realizar con nuestros invitados. Antonio, te despedimos. Muchísimas gracias por estar con nosotros una mañana más.
Gracias a vosotros y todo lo mejor para las farmacias y para los farmacéuticos que ahora nos escuchan.
Muy bien, gracias. Hasta luego. Bueno, pues ya lo han visto. Y no solamente, bueno, más allá de esa reivindicación del papel como consejero de salud, que es, o agente de salud, que son que sois vosotros los farmacéuticos, claro, para esto también hay que formarse. Y esto no es decir, oh, bueno, pues ya está, abrimos una farmacia y ya está. No, hay que tener la vocación, porque esta también, como la medicina y otras profesiones, es una es una, en fin, una disciplina muy vocacional, ¿no?
Sí, vocacional. Yo me he encontrado con alumnos que me contan que ellos dicen, de pequeño yo no jugaba a los médicos, jugaba a los farmacéuticos. Pues, bueno, porque han nacido con su, en una con sus padres que tenían su farmacia, etcétera, etcétera. Y bueno, y en muchos casos, pues sí, los, ya vienen con esa predeterminación de que van a trabajar en una farmacia comunitaria, y, pero otras veces no, estudian farmacia porque quieren llevar una vida, digamos, de investigación científica, o de quedarse allí en la universidad con nosotros, etcétera, etcétera. Para el tema de la farmacia asistencial, lógicamente, como hemos ido cada vez pues con unas competencias mayores en ese terreno, pues los planes de estudio los hemos tenido que ir adaptando e ir sacando créditos de asignaturas que se han quedado un poco más, vamos a decir, sin tanta importancia. No quiero, bueno, no quiero citar ninguna para que nadie se sienta herido de mis compañeros, pero lógicamente el tiempo da de sí lo que da de sí. Y hoy día, por ejemplo, pues estudiar botánica o cómo diferenciar unas drogas que proceden del mundo vegetal frente a otras para evitar que era lo que a lo que se dedicaban los antiguos farmacéuticos, pues eso quizá hoy ya no tenga tanto sentido como preparar a nuestros alumnos para que comuniquen bien con el paciente, comuniquen bien con otros profesionales sanitarios para evitar conflictos, etcétera. Claro, no da tiempo a todo. Entonces, hoy día, en la inmensa mayoría de las facultades de farmacia, tenemos ya obligatorias unas asignaturas con competencias asistenciales, como son la farmacia clínica, como es la atención farmacéutica, pero que nos da tiempo a unas pinceladas. Luego, el que quiere prepararse más, pues para eso tenemos otro tipo de estudios, como son el máster y como es también el doctorado. Y para el que no va a trabajar en farmacia comunitaria y va a trabajar en un hospital, pues obligatoriamente, porque no hay otra manera de hacerlo, tendrá que examinarse del FIR y hacer la especialidad correspondiente.
Hay una cuestión que ya hemos hablado de universidad, pero vamos a hablar de la Universidad CEU San Pablo. Entonces, ¿qué ventajas ofrece la Universidad CEU San Pablo a la hora de hacer la carrera de farmacia?
Pues de siempre, yo llevo en la facultad pues más de 25 años, pero me encuentro con antiguos alumnos del CEU que salieron de allí hace más de 25 años. ¿Y qué me cuentan y por qué ellos estudiaban en el CEU? Porque teníamos fama de las prácticas que allí se impartían. Las asignaturas se dan con un contenido teórico y con un contenido práctico, generalmente en laboratorio, y esas prácticas que hacíamos pues eran, vamos a decir, de calidad superior, con equipación más moderna, laboratorios mejor dotados, etcétera, que otra facultad de farmacia. Pero tenemos los grupos reducidos, atención personalizada a los alumnos. Pero yo creo que como tenemos aquí una antigua alumna que ha estudiado allí, casi
estaba
sintiendo
por la cabeza.
Sí, efectivamente, sí. Efectivamente. Lo de los medios técnicos es que no hay que, Antonio, no hay quien lo discuta. Y luego el tema de tanto como alumna como docente, el tema, veníamos hablándolo hace un ratito, el tema del número de alumnos. Es que no puedes dar un seminario, un taller a 70 personas, es que no puede ser igual que dárselo a 25. Es que no puede ser igual. Unas prácticas de 25 o 30 personas no pueden ser igual con unas prácticas. Yo he estado en grupos de prácticas en ECU que éramos 4, 5, 8, como mucho, nunca más de eso.
Y bueno, y luego me he referido exclusivamente a los estudios de farmacia, pero nuestra universidad se caracteriza porque es católica y porque también impartimos una serie de valores dentro del humanismo cristiano que hoy está tan cuestionado, pues bueno, pues que sepan los padres que no tenemos ese tipo de problemas que tienen en otros ambientes. Donde se cuestionan mucho valores que pues en el mundo de nuestra universidad no es que no se cuestionen, es que los potenciamos.
Ajá. Pues podríamos seguir hablando y lo haremos, pero habrá otros programas porque este ya llega a su fin, no tenemos tiempo para más, así que les agradecemos que nos hayan acompañado durante el sábado, en el día de ayer y hoy domingo, y habrá que seguir muy pendientes del mundo de la farmacia y de los profesionales de la farmacia porque tienen un papel principal, capital, dentro del Sistema Nacional de Salud, y eso va a ir siempre, va a redundar en beneficio para los pacientes, en definitiva para los ciudadanos. Ojalá seamos durante mucho más tiempo ciudadanos y durante el menor tiempo posible pacientes, porque eso significará que no tendremos que pasar ni siquiera por el despacho de farmacia. Tendremos una salud de hierro, ¿no? Así que nada, lo dicho, muchísimas gracias.
Bueno, muchísimas gracias, Alipio, muchísimas gracias, doctor Gutiérrez, por habernos dado la oportunidad de expresar nuestras ideas aquí y que contéis con nosotros cada vez que queráis.
Pues así haremos. Muchísimas gracias. Gracias. Seguimos en Fórmula Salud.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren, un jamón de premio.
Bodegas Terras Gauda abre sus puertas a familias, parejas, grupos de amigos y empresas con su amplia oferta de enoturismo. Los distintos planes, flexibles, se adaptan al visitante, siempre bajo la premisa de transmitir la pasión por el vino y el gusto por el trabajo bien hecho. Recorrer los viñedos y visitar la bodega donde se pueden catar los vinos singulares de Terras Gauda brinda la oportunidad de asomarse a un mundo con cada vez más adeptos y para todas las edades. El entorno privilegiado de Orrosal, en el suroeste de la provincia de Pontevedra, es el marco idóneo para maridar vino, naturaleza, diversión y aprendizaje.
Todos los sábados y domingos, de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida, en Onda Madrid.
Bueno, pues poco a poco, con paso firme y discreto, la primavera se va acercando a Madrid y eso significa que con ella también llegan las celebraciones de bodas y de comuniones que están muy próximas. Y nada mejor para esto que confiar en el Grupo José Luis, que es garantía de tradición y de modernidad para estos acontecimientos en los que absolutamente nada puede quedar al azar. Y para que nos cuente cómo podemos celebrar una boda, una comunión, cualquier evento, ya tenemos con nosotros a Javier Fernández, director de catering del Grupo José Luis. Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, vamos a ver, ¿por qué tenemos que confiar en un grupo como José Luis para entregarles o para celebrar esa boda, esa comunión que podemos tener ya tan próxima?
Bueno, pues un grupo como José Luis tiene personalizado totalmente cualificado. Ajá. Y 50 años de experiencia.
¿Solo?
Solamente. Hacemos comuniones y bodas simplemente pues a petición del cliente. Es decir, el cliente elige, nosotros adjudicamos e intentamos que salga todo como Dios mande, dando todas las facilidades posibles.
Y una cosa, Javier, para celebrar un evento, ¿la masía puede ser dentro de los establecimientos del grupo un sitio perfecto.
Sí, la Masía tiene todos los requisitos propicios para hacer un buen evento. Tiene jardines, tiene un salón para 500 personas y un salón para 150. Por eso da muchísimas facilidades, también es tanto en medio de Madrid, el acceso es buenísimo, tanto en el metro como en autobús, y no hay ningún problema de aparcamiento.
Estamos hablando de la Casa Campo, claro.
Claro.
Sí. Exactamente. Uh-huh. Un sitio totalmente precioso, con una cocina totalmente variada y al gusto del cliente.
Uh-huh. Bueno, aunque todavía queda tiempo, pero estas cosas hay que irlas preparando con bastante tiempo de antelación, porque si no luego se nos echa, valga la redundancia, el tiempo encima y tenemos un problema. ¿Cuáles son algunos de esos menús que ya estáis empezando a diseñar, a confeccionar para esos eventos tan especiales como pueden ser una comunión o como puede ser una boda?
Exactamente, normalmente en bodas se busca platos un poquito más sofisticados, como la ensalada de bogavante y vinagreta de mandarina, y el carré de cordero sobre lecho de boletus, y así como un crujiente de almendras con queso mascarpone, que está buenísimo.
Ajá.
En comuniones, digamos que es algo siempre mucho más familiar, pues se hacen también otro tipo de menús.
Macarrones y salchichas no, ¿verdad? Porque eso para, es lo que le gusta a los niños.
Eso para los niños. En comuniones, pues hacemos tarrinas de foie. Y de segundo, pues merluza a mitad de soja, o bien un solomillo de ternera asesado porto. Uh-huh. Y mil hojas de dulce de leche, y vamos, hay una variedad muy extensa de menús, y el cliente es el que tiene que elegir.
Uh-huh. Y también se puede elegir el catering, ¿no? Háblanos del catering. De
bueno, José Luis. El catering es como tener un restaurante en tu propia casa.
En casa. Eso es ideal.
Exactamente. Nosotros lo que de realidad hacemos es montar en la casa del señor, del cliente en este caso, pues montamos un restaurante como el nuestro en un establecimiento como la Masía. Uh-huh. Es decir, montamos totalmente todo, es decir, desde una carpa si fuera necesario, el mobiliario, mesas, mantelerías, cocinas, todo lo que hiciese falta para dar ese evento, así como calefacción, aire acondicionado, todo lo que necesite, diversión para los niños, para que, vamos, salga todo como debe salir.
Uh-huh. Y ese catering nosotros también lo podemos confeccionar como nos interese, como queramos, ¿no? Aunque aceptemos, entiendo, las sugerencias que un grupo tan experimentado como el Grupo José Luis nos puede hacer para ese tipo de celebraciones en casa con el catering, ¿no?
Exactamente. Nosotros lo que ofrecemos es asesoramiento.
Ajá.
Y directamente luego el cliente es el que tiene que elegir lo que quiera, platos, si lo quiere hacer aire libre, si quiere carpa porque le gusta más que no tenga sol, porque quiere tener... Hay infinidad de cosas que se puede hacer en una casa. Y eso lo tiene que elegir siempre el cliente. Nosotros podemos asesorar y decir... Oiga, pues esto no puede estar bien porque a lo mejor llueve, pero no por otra cosa.
Oye, y una cuestión que a mí yo me pongo en la situación, vale, contrato el catering de José Luis para hacer nuestra celebración, la comunión o el evento que sea, en casa. Eso significa que yo no toco, no hago absolutamente nada, es decir, todo me lo traen y la cocina, lo que se haya empleado, la dejan limpia exactamente igual que estaba antes de llegar, ¿o cómo?
Exactamente. Nosotros, nuestro lema, vamos, nuestra obligación es dejar la casa igual que estaba cuando nosotros llegamos. Y lo único que tiene que hacer usted es abrir la puerta para que lleguemos nosotros y trabajemos, limpiemos, claro, hagamos nuestro trabajo y se quede totalmente todo igual que estaba.
Ajá. Vamos a ver, Javier, porque estamos hablando de la Masía, hemos hablado del catering, pero ¿cómo podemos reservar? Claro que ahí está la cuestión, y además que tenemos que reservar ya. Claro. Para evitar problemas, ¿no? En el mes de mayo, por ejemplo.
Bueno, tenemos un número de teléfono donde siempre se cogen todas las reservas, así como nuestro email. Nuestro email, que es cateringjoseluis@gmail.com. Y el teléfono es 914844303.
Esa es una de las formas, pero claro, ¿por qué hay que ir haciendo ya las reservas o pensar en hacer las reservas más allá, en fin, de las fechas en las que estamos? Porque a lo mejor esa fecha justo que queremos para esa celebración resulta que está ocupadísima y entonces no podemos hacerlo.
Pues exactamente, es decir, vamos a ver, por desgracia, pues siempre dan para las comuniones, solamente dan 3 fines de semana, claro, lo que es en mayo, y otros 3 en junio, y algunos, en algunos colegios en abril. Entonces, al final, pues todos los niños de esa misma clase, pues se tienen que hacer la comunión pues el día 9 de mayo.
Claro.
Pues por supuesto va a estar muy concurrido, porque todas las comuniones de la zona el día 9 de mayo van a querer hacer la comunión ese día, por supuesto. Entonces, son las peticiones en los mismos días siempre de las comuniones, y tanto pasa igual con las bodas. En las bodas, pues todo el mundo le gusta casarse pues desde el mes de mayo pues al mes de octubre, que son las fechas más, digamos, concurridas.
Y ese tipo de celebraciones, en el caso de las comuniones, es bastante habitual que sean generalmente sábados y domingos en la mayoría de las ocasiones. ¿Y las bodas también, o cada vez hay más bodas, digamos, fuera del propio fin de semana?
Sí, hay alguna boda que se realiza también ya los viernes. Están teniendo bastantes peticiones de bodas de viernes, pero sigue siendo el día más fuerte el sábado, que es el día que más gusta siempre. Pero ya empiezan otras, a funcionar el viernes, empieza a realzarse.
Y en los menús que ofrecéis no pueden faltar, creo yo, los pinchos, ¿no? Siempre están ahí los pinchos, porque vamos.
Los pinchos es...
Yo con que haya un pincho de tortilla, ¿no? Ya te vale, ya, ¿no? Me vale, de entrada.
Sí. La tortilla, por supuesto, la tenemos obligada en todos nuestros menús, y normalmente en las bodas, por lo que se hace, que los pinchos y las tapas nuestras de la casa se dan en el aperitivo. Y luego ya pasaríamos a una mesa, un aperitivo que damos de pie, para la recepción de todos los invitados, mientras que llega del primero al último, y luego ya directamente pasarían a la mesa. Los pinchos nuestros no pueden faltar, es el símbolo de esta casa.
Claro, y ya puestos en materia, díganos, ese pincho, esa tapa, en fin, que nos pueda sorprender en esta nueva temporada, que quizás pensamos en lo clásico, y eso va a estar seguro en el Grupo José Luis, pero ese pincho, digamos, especial, o que a usted le llama la atención, mire, esto es que no lo va a encontrar en ningún otro sitio.
El tartar de atún rojo con algas marinas. Es una tapita muy, muy buena, muy rica y muy fresquita.
Bueno, pues mira, nos quedamos ya.
A mí lo de José Luis, yo recuerdo, claro, esa terraza.
Hombre,
ahí,
claro.
Esa cervecita, esos pinchos, ¿no?
Efectivamente, pues nada, no hay nada mejor que ya saber celebrar este tipo de eventos en un grupo de la solvencia de José Luis. Muchísimas gracias por acompañarnos en este día, y que tengas muy buen día y muy buen fin de semana.
Muchas gracias a todos, muchas gracias.
Gracias.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid. ¿Sabes que el pollo de corral Coren es el auténtico campero? El pollo de corral Coren se cría de modo tradicional, con salida libre a los campos gallegos, y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de corral Coren, el auténtico campero. Reconocido con el sello Galicia Calidade.
La conservera vegetal más antigua de Galicia aplica los últimos avances tecnológicos a las recetas de toda la vida. Es el secreto de Arrosaleira, desde 2007 parte de la familia Terras Gauda. Sus productos son 100% naturales, saludables, autóctonos, de alta calidad, sin aditivos ni conservantes, sin gluten, con todas sus propiedades nutricionales intactas y listos para consumir. Con un equipo de I más D más I en constante búsqueda de la excelencia, liderados por los grelos, ricos en fibra, antioxidantes, vitaminas y minerales, bajos en calorías. Además, berzas, patata de Galicia, mirabeles y productos con base de tomate natural. Idóneos para llevar esa dieta sana y equilibrada que demandan cada vez más consumidores. Adaptados a los nuevos tiempos, donde precisamente falta tiempo para dedicarlo a la cocina. Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
En Onda Madrid.
Fórmula Salud. Con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez, y dirigido por Luis Sinde.
Sí, tan solo con mirarte,
Seguimos en Fórmula Salud y, como siempre hacemos en este programa, pues nos interesamos por la opinión de algunos de nuestros colaboradores habituales. Y uno de ellos es el presidente de la Junta de Extremadura y médico de profesión, Guillermo Fernández Vara. Muy buenos días.
Muy buenos días, queridos amigos y amigas de Fórmula Salud.
Estamos hablando de la farmacia y no hay duda que la farmacia es uno de los pilares de nuestro sistema de salud.
Uno de cada dos euros que se gastan en la sanidad española lo son para costear los medicamentos. Aproximadamente el 50% del gasto sanitario público que se desarrolla en España lo es para dar respuesta al uso de medicamentos hospitalarios y también procedentes de la receta médica en las oficinas de farmacia. Esto representa un coste total muy importante que hace necesario cada vez más ganar en eficacia y en eficiencia para ser posible de hacer viable un sistema que cada día incorpora innovación y nuevos medicamentos procedentes fundamentalmente de la investigación que se lleva a cabo por parte de la industria farmacéutica.
Y sobre todo porque esa investigación puede hacer más sostenible el sistema.
Debemos ser conscientes que cada día más tiene importancia el conocimiento exacto de las capacidades y las posibilidades que los medicamentos tienen y que se va observando un incremento del gasto sanitario en medicamentos hospitalarios al mismo tiempo que se reducen los medicamentos que se usan bajo prescripción médica con receta en la oficina de farmacia.
En otras palabras, la farmacia hospitalaria gana cada vez más peso.
Esto le atribuye a la farmacia hospitalaria una enorme importancia y también responsabilidad y desde luego la necesidad de profundizar cada día más en el exacto conocimiento de las nuevas terapias innovadoras y al mismo tiempo también de sus indicaciones para hacer posible que se mantenga el principio de suficiencia y de viabilidad del sistema sanitario público. La farmacia tiene por delante un gran reto, es por eso por lo que cada día debemos tener más y mejores profesionales formados. También los farmacéuticos internos residentes han sido una magnífica incorporación al sistema de la farmacia española.
Pues muchísimas gracias y buen fin de semana, presidente.
Buen fin de semana a todos, amigos y amigas.
Pues así estamos llegando al final de este programa y como siempre tenemos este programa, es posible gracias a un equipo de profesionales que nos permiten hacerlo. En el ámbito de la realización, el equipo técnico de Onda Madrid.
En los guiones, Néstor Burma.
En la musicalización, el equipo de Fórmula Salud.
En la dirección, Luis Sinde.
Un programa, como saben, presentado por
Alipio Gutiérrez
y el doctor Luis Gutiérrez con el patrocinio de Luyel Prot. Y ya saben, aprovechen lo que queda del fin de semana para ser más felices.
Está dentro de ti el impulso. pulso que te lleva a sentir la llave, la que abre.